Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Cargos de instigación a delinquir por querer protestar pacíficamente.
Trasladan a una cárcel de Isla de Pinos a la presa política Lisandra Góngora.
Cubanos de varias provincias se quejan de problemas con la canasta básica y los apagones.
La Guardia Costera de Estados Unidos detuvo en los últimos 6 meses más balseros cubanos que en todo el año anterior.
Rusia buscará profundizar la cooperación militar con Cuba y otros países latinoamericanos.
Washington ratifica su apoyo a Ucrania en reunión de cancilleres de la OTAN.
Y el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, se dispone a comparecer ante un juez para la lectura de cargos penales. Muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos de esta forma este noticiero de Radio Televisión Martí en este lunes, día 3 de abril de este año 2023. Como siempre, la cita a esta hora es con la información de Cuba y del resto del mundo. El equipo que estará acompañándoles, el ingeniero de sonidos Danilo Fuentes Cortés, nuestra productora es Elena Rodríguez, Ivette Pacheco y Paul Rodríguez se encuentran en la sala de redacción y frente a los micrófonos.
José Luis Ramos.
Y Ariane González. Así que ya vamos a comenzar con noticias que nos llegan desde Cuba.
Una influencer cubana espera ser enjuiciada por supuesta instigación a delinquir. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
Instigación a delinquir es el delito que las autoridades cubanas imputan a la presa política Zulmira Martínez Pérez, de 21 años, quien fue detenida el 10 de enero por convocar a través de Facebook a los cubanos a protestar en las calles. Su madre, Norma Pérez, desde Arroyo Naranjo, La Habana, así lo dijo a Radio Martí.
Ella está imputando de propaganda contra el orden constitucional. Ahora le están poniendo instigación a delinquir. No sé por qué el cambio es ahora.
El pasado 17 de marzo, Zulmira Martínez fue trasladada a la prisión de mujeres de El Guatao.
Que por cierto, muy mal, bastante maltratada en el camino, porque le apretaron mucho las esposas. Cuando ella pide que le afloren un poco las esposas, lo que hicieron fue que hay dos tubos en el techo y le esposaron un brazo en un tubo y la otra se iba a parar como si tuviera un cepo.
Con anterioridad, Zulmira pasó cerca de 2 meses siendo interrogada en Villa Marista, cuartel de la seguridad del Estado en la capital cubana.
Yo iba a la visita, eran 10 minutos. 10 minutos con el instructor Alán, pero nunca me pude decir nada. Entonces era cuando, en la primera visita que tuve del Guatao, fue donde me dijo, mamá, ¿tú crees que todo estaba bien en Villamarita? Lo que pasa es que no podía decirte nada, porque estaba la instructora ahí y no me dejaban hablar contigo nada de lo que había. Pero ahí eso era. Dice que ya se tuvo que poner el perretúa, porque allí, ella sola venía, 5 instructores, ella sola.
La madre de Zulmira Martínez, la joven influencer habanera, recordó el momento de su detención, el 10 de enero.
Bueno, Zulmira estaba convocando otro 11 de julio, una manifestación. No sé cómo dieron con ella, porque que se llama Sala en Cuba Censura, y no sé cómo el DTI dio con ella, que un día se apareció aquí, 3 gente del DTI, preguntaron por ella y se la llevaron. El DTI me quitó mi teléfono. El teléfono, el nauta, me quitó la computadora. Todo me lo quitaron.
En su primera visita a la cárcel del Guatao el jueves de la pasada semana, Norma Pérez, madre de Zulmira, conoció las condiciones en que permanecen allí su hija y las demás prisioneras.
La cama que le dieron llena de chincha. Ahí todas las presas están durmiendo arriba de la chincha. Comida de perro. El agua es, el tanque no coge eso, el agua es como el agua freediver. Están poniendo a chocar también a las presas comunes con las políticas. Si le hablan con malas palabras, en malas formas, a las políticas. Llega el Guatao y todo está muy lindo, parece unas casitas así muy lindas, todo limpiecito, pero hay que estar allá adentro. Yo digo que la primera vez que estoy en esta situación y le digo, como perra la están tratando, como perro.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
En otra información, la prisionera política del 11J, Lisandra Góngora, fue trasladada el viernes desde la prisión de mujeres del Guatao en La Habana a un penal en Isla de Pinos.
Su esposo Ángel Delgado lo confirmó el domingo en comunicación con Radio Martí. El medio independiente La Hora de Cuba había informado anteriormente que fue desterrada a prisión en Isla de Pinos.
Le han hecho chantajes psicológicos y el traslado se efectuó a un lugar lejos de su hogar sin notificar a la familia. Así lo dijo en Facebook el primo de la prisionera Edelmer Góngora y añadió que ahora se desconoce cómo se hará para enviarle alimentos y medicinas.
A inicios de marzo, Lisandra Góngora y otras presas políticas que firmaron con su sangre una carta donde reclaman a Miguel Díaz-Canel que cumpla el deseo del Papa Francisco de que los manifestantes del 11J sean liberados, fueron llevadas a una corte disciplinaria en la cárcel del Guatao.
Y mientras el prisionero político Joandy Montiel Hernández, conocido como el Gato de Cuba, recibió un permiso para visitar a su familia en La Habana.
El gato está confinado en la prisión Valle Grande y está a pocos días de cumplir su condena de 2 años de privación de libertad.
Fue arrestado por criticar al régimen comunista en sus transmisiones de redes sociales. Su condena fue por desacato.
La noticia de la visita a su familia fue confirmada este domingo en Facebook por la activista cubana Daniela Rojo, quien comentó sobre la tristeza que ve en los ojos del prisionero político después de casi 2 años de encierro.
Y en la isla han regresado los apagones y continúa la venta incompleta de la canasta básica mensual de alimentos. Tomás Cardoso recogió esta información.
Durante el fin de semana reaparecieron los apagones en la mayoría del territorio nacional cubano, con la excepción de La Habana, mientras que la canasta básica de alimentos correspondiente al mes de abril nuevamente fue vendida incompleta, alertaron residentes desde la isla a Radio Martí. Apagones y escasez de alimentos fue la norma de este fin de semana en Santi Espíritus, cuenta el comunicador independiente Adriano Castañeda.
Fueron apagones aproximadamente entre 2 y 4 horas. Llegó incompleta otra vez, esto mandado a la población.
Desde Camagüey, Lady Tavares señaló que siguen faltando los granos, el azúcar y el aceite por la libreta.
Están anunciando que la corriente se va a ir 3 horas nada más, pero ayer domingo se fueron 4 horas. Llevamos 2 días sin agua aquí en Camagüey. Bueno, vino el arroz y el chícharo.
Juan Alberto de la Nuez, desde Cienfuegos, comentó.
Se fue antiel y ayer. Antiel la luz se fue por la noche y ayer fue por la tarde. 1-2 horas, 2 horas y media aproximadamente.
Daniel Alfaro Frías, desde San Antonio de los Baños, en Artemisa, explica que ya hay apagones y sigue el desabastecimiento.
2 o 3 veces en el día se va la corriente. La canasta básica solamente han podido surtir lo que es arroz, un poquito de azúcar.
También en Vanes, en la provincia de Holguín, es muy inestable el servicio eléctrico y la entrega de alimentos. Nos dijo William Tamayo.
Las afectaciones son de 4 horas, en la hora del día y en la hora de la noche. Ayer repartieron más dolido de arroz, ni frijoles, ni aceite, nada.
Anderlai Guerra Blanco asegura que sigue la escasez de alimentos y hay apagones programados en la ciudad de Guantánamo.
Aquí te puedo confirmar que ahora en la mañana los medios estatales ya están anunciando programas de apagones que no dieron ni fecha, ni hora, ni tiempo.
Y desde Baracoa, el comunicador independiente Joel Acosta Gámez concluyó.
La corriente acá en Baracoa se va 4 horas, casi a diario, se va por diferentes circunstancias. Llegan 2 libras de arroz por persona, llega 1 libra de azúcar por persona, 16 onzas de chícharo, así está llegando la canasta básica.
Este domingo, en nota informativa, la Unión Nacional Eléctrica informó de afectaciones en el servicio por déficit de capacidad de generación en el horario pico. Y siguen fuera de servicio por averías la unidad 3 de la termoeléctrica de Santa Cruz, la 5 de la de Nuevitas, la 2 de la Felton en Holguín y la 3 y la 5 de la Renté en Santiago de Cuba, mientras que por mantenimiento siguen sin prestar servicio la central termoeléctrica Antonio Guiteras de Matanzas y las unidades 3 y 4 de la termoeléctrica de Cienfuegos, así como la 4 y 6 de la Renté de Santiago de Cuba. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
12:08 minutos, informamos que el número de migrantes cubanos interceptados en alta mar en los primeros 6 meses de este año fiscal ya supera el total del año anterior.
Desde el 1 de octubre de 2022, las tripulaciones de la Guardia Costera de Estados Unidos han interceptado a 6.202 cubanos en comparación con 6.182 en el año fiscal anterior.
La Guardia Costera repatrió a 64 personas a Cuba el domingo, luego de varias interceptaciones en la costa de la Florida.
El oficial John Bell indicó que cualquier persona que intente ingresar ilegalmente a Estados Unidos por mar será rescatado y repatriado, y aquellos que desembarquen serán detenidos y procesados para su expulsión.
Y Ariane Rusia informa que buscará profundizar las relaciones con América Latina y el Caribe, incluyendo la cooperación militar con Cuba y otros países, así afirma la nueva doctrina de política exterior aprobada por el presidente ruso Vladimir Putin.
Así es, según un documento publicado por la Cancillería, Moscú tiene la intención de apoyar a países latinoamericanos que están bajo lo que llama presiones de Estados Unidos y sus aliados en la salvaguarda de su soberanía.
Ese apoyo incluiría el establecimiento y la ampliación de cooperación militar y profundizar las asociaciones multifacéticas con Cuba, Brasil, Venezuela y Nicaragua.
Estados Unidos ha alertado sobre el aumento de la presencia de Rusia y China en América Latina. La jefa del Comando Sur, general Laura Richardson, señaló que Moscú y Pekín han fortalecido su apoyo a los regímenes autoritarios de Cuba, Nicaragua y Venezuela.
12:10, el pugilista cubano Rosbeisy El Tren Ramírez, dominado a la Isad Begyu de Ghana, para ganar el sábado el título vacante de peso pluma de la Organización Mundial de Boxeo por decisión unánime. Y tras su victoria, el boxeador dedicó su victoria a su familia y al pueblo cubano.
Dedicarle esto siempre a mis hijas, a mi familia, toda mi gente de Cuba, gente de Miami, todos los cubanos que vinieron acá, siempre pidiendo por la libertad de Cuba y, por supuesto, quiero pelear con los mejores.
Asimismo, Ramírez, medallista de oro en los Juegos Olímpicos de 2012 y 2016, resaltó que esta es una nueva historia que él está escribiendo.
Precisamente, José Luis y todos nuestros televidentes y oyentes, hablando de pelota, a las 12:50 estará Pepe Lacayo con nosotros aquí en Los Deportes, pues el piloto holandés Max Verstappen gana la tercera rama del Campeonato Mundial de Fórmula 1. Además, cuatro peloteros cubanos contribuyen en victoria de las Medias Blancas de Chicago frente a los campeones mundiales, los Astros de Houston. De esto y mucho más a las 12:50, Pepe Lacayo en Los Deportes.
Son las 12:11. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, viaja hoy de la Florida hacia Nueva York, donde el martes debe comparecer ante un juez para la lectura de por cargos derivados de pagos secretos durante su campaña electoral de 2016. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saguet, informa.
Donald Trump, el primer expresidente de Estados Unidos en enfrentar cargos penales, será procesado, se le tomarán huellas dactilares y fotografías en el juzgado del centro de Manhattan el martes. Sus abogados han dicho que se declarará inocente. Los cargos específicos incluidos en la acusación del gran jurado no han sido revelados. La lectura de cargos del martes marcará la primera aparición de Trump en la corte y frente a un juez en el caso. Un funcionario del tribunal dijo que la lectura de cargos está prevista para las 2:15 hora de Nueva York el martes. Trump luego regresará a la Florida y pronunciará declaraciones en su residencia en Mar-a-Lago a las 8:15 de la noche del martes, según dijo su oficina. Durante el fin de semana, la policía en Nueva York comenzó a erigir barricadas a lo largo del borde de las aceras alrededor de la Torre Trump y el edificio del Tribunal Penal de Manhattan. Se esperan manifestaciones en estos sitios y la policía prometió estar preparada. Uno de los abogados del expresidente, Joe Tacopina, dijo el domingo a la cadena ABC que su cliente se está preparando para una batalla. El audio es cortesía de ABC. Él dice que esto es algo que obviamente creen que es una persecución política y que él cree que la gente de ambos partidos cree eso, que es un completo abuso de poder. Sin embargo, Tacopina también dijo que cree que el juez Juan Merchan, que presidirá la lectura de cargos de Trump, no es parcial. Merchan también presidió un juicio penal el año pasado en el que la empresa de bienes raíces de Trump fue condenada por fraude fiscal. El propio Trump no fue acusado en ese caso. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
También en otra información, el secretario de Estado Anthony Blinken asiste a la cumbre de ministros de Asuntos Exteriores de la Alianza Atlántica en Bruselas, donde ratificará el apoyo de Estados Unidos a Ucrania. Los detalles los tiene Judith Martín Rodríguez.
La ciudad de Bruselas acoge nuevamente una reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la OTAN en un marco geopolítico global cambiante, marcado por la invasión de las fuerzas de Vladimir Putin sobre Ucrania y poco después de que el Parlamento turco ratificara la petición de Finlandia para unirse a la OTAN, el último de los 30 miembros de la alianza en hacerlo. Y el secretario general de la organización, Jens Stoltenberg, felicitó a Helsinki por el proceso de ratificación más rápido en la historia moderna de la alianza.
Finlandia se uniría formalmente a nuestra alianza en los próximos días. Su membresía hará que Finlandia sea más segura y la OTAN más fuerte.
En tanto, el secretario estadounidense de Estado, Anthony Blinken, llega hoy a la capital belga en la semana en la que la OTAN celebra el 74 aniversario de su alianza militar, que surgió como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial y que constituye un sistema de defensa colectiva entre las principales potencias de Occidente. Desde hoy y hasta el miércoles 5 de abril, el jefe de la diplomacia estadounidense asistirá a la reunión ministerial de la organización militar, desde donde se espera que resalte una vez más el constante apoyo de Washington a Ucrania y el compromiso estadounidense con la seguridad transatlántica y el orden internacional basado en la Carta de las Naciones Unidas. Además, el secretario Blinken también asistirá a la 10ª reunión del Consejo de Energía de Estados Unidos y la Unión Europea, donde debatirán cómo garantizar la seguridad energética mientras se acelera el proceso de transición a las energías limpias y renovables. Durante su visita y con una apretada agenda, el secretario Blinken mantendrá reuniones bilaterales con el alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell, y con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, además de una cita con el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, a quien ratificará el compromiso estadounidense con la defensa de Ucrania. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
12:16 minutos. Las fuertes tormentas y tornados que golpearon el sur y el centro-oeste de Estados Unidos elevaron el saldo de muertos, además de decenas de heridos, según las autoridades, informa la agencia AFP.
Aumentan las cifras de fallecidos por las fuertes tormentas y tornados que golpearon Estados Unidos el fin de semana. Las autoridades locales ya confirmaban alrededor de una treintena de fallecidos el domingo y decenas de heridos y damnificados. Más de una decena de muertes ocurrieron en Memphis. Se suman a las registradas en los estados de Arkansas, Mississippi y Alabama en el sur, y en Indiana e Illinois en el centro-oeste estadounidense, así como en Delaware en el este. Múltiples tornados, algunos de tamaño y poder excepcionales, arrasaron partes del estado de Arkansas. En el estado de Illinois, las severas tormentas también causaron muertes y graves daños. Más de 230.000 hogares seguían sin electricidad el domingo en varios estados del noreste del país.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, declaró el domingo el estado de desastre en Arkansas tras la ola de tornados. Esta orden activa la ayuda federal para completar los esfuerzos de recuperación estatales y locales en las áreas afectadas por las tormentas severas y los tornados del 31 de marzo. 12:17 minutos. En este informativo continuamos con noticias de América Latina. Iniciamos en Nicaragua. El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas decidió hoy fortalecer una investigación sobre las violaciones en Nicaragua después que los investigadores determinaran que probablemente se están cometiendo crímenes de lesa humanidad en ese país.
Con el voto en contra de Cuba y otros cuatro países, el organismo de la ONU decidió renovar el mandato del grupo de expertos por 2 años y reforzar su misión, incluyendo examinar la decisión del gobierno de despojar de su nacionalidad a cientos de opositores nicaragüenses.
La resolución, que tuvo que ser sometida a votación a solicitud de la delegación cubana, recibió 21 votos a favor, 5 en contra de Cuba, China, Vietnam, Eritrea y Argelia, y 21 abstenciones.
El grupo de expertos dijo en su último informe al Consejo de Derechos Humanos que el régimen de Daniel Ortega ha cometido crímenes de lesa humanidad contra parte de la población nicaragüense por motivos políticos.
También un informe revela que en Venezuela, en el año 2022, policías y militares asesinaron a por lo menos 824 personas en diversas circunstancias. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Un informe de Lupa por la Vida, un proyecto de derechos humanos que monitorea las ejecuciones extrajudiciales en Venezuela, asegura que el 2022 se caracterizó por un alto número de privaciones arbitrarias de la vida por parte de funcionarios policiales y militares que pudieran constituir crímenes de lesa humanidad. El proyecto, que sustenta sus cifras en las bases de datos construidas por varias organizaciones de investigación y derechos humanos, resalta que el 66% de las personas asesinadas son jóvenes entre los 18 y los 30 años y señala a la Policía Nacional Bolivariana de ser el organismo que más muertes habría causado, como explica Marino Alvarado, coordinador de investigación de PROVEA, una de las organizaciones defensoras de derechos fundamentales más antiguas de Venezuela.
La eliminación de la FAE no significó la reducción de la letalidad policial, porque hubo un reciclaje de los funcionarios de la FAE hacia otros componentes de esta policía.
Aunque el informe califica como positivo que el 2022 mostró una disminución del número de víctimas en comparación con 2021, también sostiene que no hay razones sólidas para afirmar la existencia de una política de reducción significativa de violencia policial y militar. Y al respecto, Alvarado exhorta a las autoridades a garantizar la actuación de los funcionarios conforme a las leyes y a combatir la impunidad.
Que haya investigaciones genuinas sobre los autores materiales y las cadenas de mando en las ejecuciones extrajudiciales.
El mes pasado, el gobierno venezolano señaló a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional de cometer irregularidades y violaciones del debido proceso y presentó un escrito para desmentir las falacias de la agresión mediática y geopolítica para acusar a Venezuela de supuestos crímenes de lesa humanidad que aseguran nunca han ocurrido. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y el nuevo canciller de Ecuador, Gustavo Manrique, dijo el domingo que mantendrá el plan gubernamental de regularización de migrantes venezolanos que salieron de su país huyendo de la crisis económica, amplía la agencia de noticias AFP.
Ecuador tiene nuevo canciller. Gustavo Manrique, hasta ahora ministro de Ambiente, fue designado por el presidente Guillermo Lasso para reemplazar a Juan Carlos Holguín, quien dimitió el sábado por motivos personales. El cambio se produjo en medio de un proceso de juicio político que impulsa la opositora Asamblea Nacional contra Lasso por supuesto peculado.
El accionar internacional del Ecuador se enmarca en la promoción y defensa de los sistemas democráticos, así como de los derechos humanos y de las libertades individuales.
Manrique aseguró que mantendrá el plan gubernamental de regularización de migrantes venezolanos que salieron de su país huyendo de la crisis económica. El gobierno, que estima que hay 500,000 de venezolanos en territorio ecuatoriano, abrió en agosto pasado una primera fase para regularizar a unos 350,000 migrantes que hayan entrado por puestos oficiales de control.
La diplomacia del conocimiento y la ciencia.
Y la Argentina renovó su reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas al recordar el domingo a los soldados caídos y los veteranos de la guerra que en 1982 enfrentó al país suramericano con el Reino Unido por ese archipiélago del Atlántico Sur.
Las Malvinas fueron, son y serán argentinas. La lucha que se emprende tuvo sentido y no ha ermitado. Así aseveró el presidente argentino, Alberto Fernández, en un acto en la localidad bonaerense de Malvinas Argentinas para conmemorar los 41 años del inicio de la Guerra de Malvinas.
Argentina y el Reino Unido se enfrentaron por las Malvinas en una guerra que se inició el 2 de abril de 1982 con el desembarco de tropas argentinas en el archipiélago y concluyó en junio de ese año con su rendición ante las fuerzas británicas.
Taiwán reafirmó los lazos diplomáticos con Guatemala durante la visita de la presidenta taiwanesa a la nación centroamericana. Desde Ciudad de Guatemala informa Eugenia Sagastume.
5 días después de que Honduras rompiera relaciones diplomáticas con China-Taiwán, la presidenta de esa nación, Tsai Ing-wen, visitó Guatemala para reafirmar los lazos de amistad y cooperación y reiteró que Guatemala es un sólido aliado diplomático de Taiwán en áreas como salud, economía y comercio, y agradeció el respaldo que han recibido del país centroamericano en medio de las tensiones que mantiene con China.
El año pasado, cuando a Taiwán nos tocó vivir las maniobras militares de China, Guatemala de inmediato salió a defender la justicia por Taiwán. En todas las instancias internacionales, el presidente Yamatei se valió de diferentes maneras en apoyo a la participación internacional de Taiwán.
La mandataria indicó que se había firmado un acuerdo básico de cooperación que permitirá agilizar los procesos para la formalización de donaciones. Por su parte, el presidente guatemalteco Alejandro Yamatei aseguró que la amistad entre Guatemala y China-Taiwán es inquebrantable y catalogó la visita como histórica.
Para Guatemala esta es una visita muy significativa para renovar y reafirmar el total respaldo del gobierno de la República de China Taiwán, reiterando el reconocimiento de Taiwán como una nación independiente y como la única y verdadera China con la cual se comparten valores democráticos de respeto mutuo e históricos lazos de hermandad.
Desde el punto de vista del experto en relaciones internacionales, Leonardo Ruiz, esta visita era algo predecible.
Era bastante como obvio que la presidenta Tsai Ing-wen viniera a reforzar esa relación porque son los 12 países que le quedan. Ha sido un beneficio ganar-ganar. A Taiwán le conviene que Guatemala le mantenga, así sea apenas estos de 14, 12 países que ahorita lo están apoyando, y a Guatemala le conviene siempre el apoyo que ha dado a muchas actividades, muchas inversiones.
Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Vamos a destacar noticias internacionales.
Así es, a las 12:24, José Luis, Rusia acusa a Ucrania tras la muerte de un conocido bloguero militar prorruso. Más detalles en este reportaje de la agencia AFP.
Rusia acusó el lunes a Ucrania de haber orquestado un atentado contra un conocido bloguero militar. Maxim Fomin, conocido con el seudónimo de Vladlen Tatarsky, murió el domingo en una explosión de una bomba en un café de San Petersburgo, donde intervenía en una conferencia de una organización de apoyo a la ofensiva rusa en Ucrania. El café pertenece al líder del grupo paramilitar Wagner, Yevgeny Prigozhin, que declaró en Telegram el lunes que lo había puesto a disposición de la organización. El Comité Antiterrorista Ruso aseguró que el ataque fue planeado por los servicios especiales ucranianos, que reclutaron agentes entre los que colaboran con el llamado Fondo Anticorrupción del opositor ruso encarcelado Alexei Navalny. Y citó el nombre de la principal sospechosa detenida el lunes, Daria Trepova, quien según numerosos medios, entre ellos la agencia estatal TASS, habría llevado a la conferencia una bomba camuflada en una estatuilla que fue entregada al bloguero. Estamos llevando a cabo la investigación necesaria y estableciendo los motivos del crimen. La investigación dará lugar a una decisión sobre las medidas de represalia para Trepova. Según el último balance, una treintena de personas resultaron heridas en la explosión, 8 de ellas en estado grave.
Mientras Ucrania eleva el número de militares de Rusia muertos desde el inicio de la invasión, el grupo mercenario ruso Wagner anuncia avances en el centro de la ciudad ucraniana de Bakhmut, escenario de intensos combates. Recogemos la nota de la agencia Europa Press.
Las Fuerzas Armadas de Ucrania han elevado este lunes a más de 175.000 el número de militares de Rusia muertos en combate desde el inicio de la invasión, desatada el pasado 24 de febrero del año pasado por orden del presidente ruso Vladimir Putin, en un momento en el que los combates se centran en la región de Donetsk. Y precisamente en esa zona, el fundador y propietario del grupo Wagner ha anunciado en la noche de este domingo que las tropas rusas ya controlan el centro de la ciudad ucraniana de Bakhmut, en el este del país. Así ha declarado que han tomado legalmente la ciudad y que las tropas ucranianas se concentran en las regiones occidentales. Por su parte, Zelensky ha declarado que los combates en torno a la ciudad son especialmente intensos, sin dar indicios de que Bakhmut haya caído finalmente a manos de Rusia. Desde hace varias semanas, el frente más complicado ha sido el ubicado en Bakhmut, al ser escenario de intensos enfrentamientos. El propietario del grupo Wagner aseveró hace unos días que los combates en torno a esa ciudad prácticamente han destruido el ejército de Ucrania.
Las autoridades de Irán anunciaron hoy que los centros de enseñanza podrán dejar de ofrecer servicios a las alumnas que no cumplan las leyes que imponen el uso del velo islámico.
El Ministerio de Educación afirmó en un comunicado que el velo y la castidad son una obligación de las estudiantes, quienes deben acatar las leyes del país.
Por su parte, el Ministerio de Salud dijo que las universidades, bajo su supervisión, no atenderán a las alumnas que no se cubran la cabeza con un velo.
La ministra del Interior del Reino Unido, Suella Braverman, confirmó ayer que el gobierno está negociando con los talibán la liberación de 3 británicos detenidos a principio del año en Afganistán.
Braverman, en entrevista con Sky News, dijo que el gobierno está en negociaciones y trabajando duro para garantizar su seguridad.
Los retenidos son el youtuber Mike Rotev, quien fue evacuado hace 2 años del país y que es conocido por su turismo de riesgo, el médico humanitario Kevin Corwin, y un tercer ciudadano británico identificado como Scott Richards.
Y el Papa Francisco agradeció las oraciones por su salud tras presidir la misa del Domingo de Ramos. Los detalles los tiene en este informe la agencia FranPres.
El Papa Francisco presidió el domingo la misa de Ramos en la Plaza de San Pedro. Un día después de haber sido dado de alta del hospital donde fue tratado por bronquitis, el pontífice de 86 años agradeció a los fieles las oraciones durante sus 3 días de internamiento. La salud del Papa latinoamericano generó preocupación en todo el mundo después de haber presentado el miércoles dificultades respiratorias. Les agradezco su participación y sus oraciones que han intensificado en estos últimos días. Lo agradezco de verdad. Con esta ceremonia, el Papa dio inicio a los ritos de Semana Santa que conmemoran la muerte y resurrección de Cristo según el relato de los evangelios. Durante la homilía, denunció la soledad de los enfermos y discapacitados entre los varios temas que abordó al hablar de las personas abandonadas. Los rituales se prolongarán hasta la misa pascual del domingo 9 de abril. Como en otras ocasiones y debido a que se desplaza en silla de ruedas por sus dolores de rodilla, Francisco solo presidirá las ceremonias. Al término de la ceremonia, Francisco recorrió en papamóvil la plaza para saludar a los fieles.
Así llegamos al final de la primera media hora de este noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Gracias, como siempre, por acompañarnos en nuestras redes sociales. Continuaremos ahora con más informaciones.